dicho que no me gusta hablar de reparto, sino de consenso, de diálogo en torno a ese plan de desarrollo de Canarias, y que es un plan que impulsa el gobierno de Canarias y que quiere hacerlo de la mano del resto de administraciones, por cuanto creemos que es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar.
Muy bien. Una cuestión última sobre el acuerdo que no me ha quedado clara. ¿Qué valor tiene lo que expresó ayer el ministro de que la cesión definitiva del ITE y su reparto, sino su cesión a la Comunidad Autónoma de Canarias, queda pendiente de la ratificación en la futura ley de financiación autonómica que está pendiente para la próxima legislatura?
Bueno, porque siempre se hace así. Por ejemplo, cuando se llevó el acuerdo en el 2009 de la condonación del 50%, después fue llevada la ley a la ley que se refería al modelo de financiación de las comunidades autónomas. Lo que llegamos al acuerdo ayer fue que si se afronta la revisión del modelo de financiación durante el 2016 y hay normativa al respecto, hay una ley al respecto durante el 2016 que daría ratificado en esa ley, en el caso de no haberlo durante el 2016, sí hubo un compromiso, digamos, técnico, ¿no? También político, pero que estaban allí los responsables de llevarlo a cabo, que hubiera una normativa específica que ratificara el acuerdo y que, por lo tanto, lo quedara plasmado vía norma con rango legal.
Rosa Dávila, consejera de Hacienda, le agradecemos el ejercicio didáctico importante que ha hecho, porque la verdad que entender esto es para nota.
Me gustaría hacerle una última pregunta, si no te importa, Maya.
Sí.
A la consejera.
Comprometiéndonos, Manolo, con la consejera, a aplicarnos y no volver a hablar de reparto, sino de distribución. Mayer y yo nos tenemos aquí un papelito, reparto, no distribución.
Muchas gracias.
Una pregunta un tanto perversa. ¿Qué hacía José Manuel Soria en la comisión mixta ayer?
Bueno, el ministro Soria también estuvo invitado a estar en esa comisión, por cuanto estaba 2 minutos antes suscribiendo un acuerdo en una sala de al lado que se refería al desbloqueo de los parques eólicos y de la capacidad de energía eólica en Canarias, y bueno, fue invitado a estar también en la mesa de la comisión mixta de transferencias.
¿Quién lo invitó, el gobierno de Canarias o el propio gobierno del Estado?
No estoy yo en esas cosas, honestamente. Estaba más pendiente de que el acuerdo quedara bien y que los términos en los que tenía su redacción fueran los más efectivos para Canarias, y no estaba pendiente del protocolo, honestamente.
En cualquier caso, la presencia del ministro obedece a un reparto, perdón, consejera, a una distribución de papeles.
Me parece muy bien.
Rosa Dávila, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, le voy a hacer dos preguntas a ustedes como compañeros periodistas. ¿Cuál sería el titular de esta entrevista, Manolo?
Pues que habrá modificación de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y después yo creo que es lo que ha aclarado la consejera hoy, y que la comunidad autónoma va a quedarse con el dinero, pase lo que pase, en Madrid. Sigo sin entender que el Estado renuncie a una partida presupuestaria cuando por ley, o sea, han aprobado una ley en el Parlamento y esa ley tendrán que modificarla. Es decir.
Y la parte donde preguntaste tú, por eso te lo dije a ti primero, si dependerá esto de la voluntad política del Estado, que nos reconoce que sí, Rosa Dávila.
Pues sí, depende, todo está a futuro, por lo que hemos podido comprobar, salvo que la comunidad autónoma está dispuesta, a través de este acuerdo, está dispuesta a quedarse ya con ese dinero, si no se lo va a reembolsar a Madrid.
Ayer comentábamos, bueno, ayer y la semana pasada y la anterior, que estamos en un calendario que no es cualquiera, es decir, es que tenemos elecciones en 4 semanas, y eso no es algo que se deba obviar. A partir de ahí, yo creo que lo que se ha firmado ayer es un buen acuerdo, un muy buen acuerdo. Creo que especialmente bueno para el gobierno de Canarias por la capacidad que le otorga, en detrimento de cabildos y ayuntamientos, y más ahora que han despejado la consejera el tema de lo del REF. Y a partir de ahí, efectivamente, es decir, lo que es firme, y lo harán sin lugar a dudas, es que se va a modificar la ley de presupuestos canarias. A partir de ahí, apunta la consejera, y el gobierno, que será ya el próximo, pues realizará los ajustes que corresponda. Y ahí sí entramos en el terreno de la voluntad política, porque cabría coloquialmente decir, ¿y si no le sale del pie al próximo gobierno realizar esos ajustes?
Claro. Yo sé que esto es un poco...
¿Y si el gobierno es otro? ¿Y si la realidad del gobierno de Canarias también cambia? Es decir, son demasiadas incertidumbres de cara al futuro que evidentemente quedan depositadas en la buena voluntad de lo que venga detrás, ¿no?
O sea, que podríamos decir eso, Manolo, de un buen acuerdo si el Estado cumple con esto que se firmó ayer.
Exactamente.
Eso
si
un
el Estado, si el Estado.
Buen acuerdo, tirando a muy buen acuerdo, pero estamos a la espera de lo que ocurra después del 20 de diciembre.
Hombre, como yo sé que esto es un lío, si ustedes ven que me equivoco en alguna parte de la argumentación, pues me corrigen, ¿no? Pero yo creo que conviene que hagamos un resumen para los oyentes que nos están escuchando.
Ya te adelantamos que vamos a ser enormemente flexibles, Mayer.
Vale. 160 millones de euros. El gobierno, que hasta el momento tenía la obligación de enviarle ese dinero al Estado, modifica los presupuestos y deja de enviarle esos 160 millones de euros al Estado.
Y los consigna como partidas presupuestarias del gobierno autónomo.
Del gobierno autónomo.
Que va a destinar a empleo y a servicios básicos, según declaró ayer el presidente de la comunidad autónoma.
Bien, aclarado ese punto. Allá después el Estado, ¿qué hace con esos 160 millones de euros con los que contaba como ingreso que le iba a mandar Canarias, que ya no los tiene? Eso, primera parte. Segunda parte, que era para mí la...
De repente, dentro de dos años, nos encontramos con un titular: el Estado reclama a Canarias 160 millones.
Sí, pero no la liemos por ahora para terminar la explicación. 33 millones de euros que estábamos pagando cada año religiosamente para resolver esa deuda histórica de la compensación del ICTE. El próximo año, en 2016, tenemos ahí una carencia y no hay que mandar ese dinero, pero a partir de 2017, hay que ingresárselo al Estado. Lo que pasa es que el Estado nos lo devuelve en inversiones. ¿Correcto, Manolo?
Correcto.
Bueno, pues aclarado.
Y como antes, dependerá de la voluntad política del gobierno del Estado que esté en Madrid.
Claro, pues tú imagínate un Estado cicatero que cambie las condiciones y diga, no, yo esos 33 millones de euros ya se los mando en el convenio de carretera.
Un gobierno, el que salga de las urnas, que tendrá que sentarse con Bruselas, que ya le ha dicho que tiene los ingresos inflados. Y esto es ingreso para el Estado.
Y que tiene que modificar los presupuestos, por eso, porque los presupuestos están inflados.
Bueno, vamos a escuchar unos mensajes comerciales, tres mensajes comerciales y regreso con ustedes.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el plan PIDE, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dice un oyente por aquí en nuestra plataforma de mensajes, en el 610-1080-10, que es nuestro WhatsApp, dice: cada vez que hay elecciones, el gobierno de España nos hace el timo de la estampita. ¿O no recuerdan el plan Canarias de ZP? Hombre, después de lo que hemos dicho, pues está claro que con este acuerdo antes de las elecciones, es una vendida de moto interesante, ¿no? Lo que se haga a partir del próximo año ya lo veremos, ya lo contaremos, Manolo, pero minuto uno, el PP se coloca una posición, bonita, vamos a llamarlo así, frente a las elecciones, ¿no?
Sí, entre otras cosas porque José Manuel Soria es el candidato del Partido Popular por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados. José Manuel Soria tuvo una etapa, que las encuestas lo reflejaron ampliamente, de rechazo en Canarias por un montón de motivos, y en este momento tengo la sensación de que lo que ha buscado con el gobierno del Estado como parapeto detrás del gobierno del Estado es una rehabilitación de su imagen en Canarias, y lo ha conseguido. Y no entiendo muy bien, la verdad que no entiendo muy bien, que un partido político como Coalición Canaria haya propiciado esa rehabilitación de la imagen de José Manuel Soria, que será su competidor inmediato, incluso en el electorado, por la propia idiosincrasia del electorado de centro derecha, que vota al nacionalismo y que también podría votar al PP.
Dice otro oyente, serán recursos adicionales, lo entre comillas este oyente, dice, a todos los efectos considerados como inversiones realizadas por el Estado, por lo que no son fondos REF. REF, sabiendo que estamos en campaña electoral, ¿qué excusa buscará ahora Antonio Morales para buscar otro pleito insular? Dice un oyente en el 610-1080-10, para si quieren opinar sobre esto. Oye, les invito a cambiar de asunto, aunque seguimos en el mismo marco del acuerdo de ayer. Como bien explicaba Rosa Dávila, pues minutos antes se firmó lo del desbloqueo de las renovables. Y dijo José Manuel Soria lo siguiente: se ha conseguido más en 3 meses que en los últimos 3 años, tras el cambio nítido y claro que ha habido en las relaciones entre el Estado y las islas. ¿Esto cómo lo entendemos o no?
Es que esa es la clave de bóveda, yo creo, de toda esta etapa. Es decir, el cambio de actitud del gobierno autónomo.
O sea, ¿pero quién ha cambiado, el Estado o Canarias?
Han cambiado los dos. O sea, aquí hay un cambio por parte de José Manuel Soria a Canarias, que necesita entrar en Canarias y entrar con buen pie para presentarse a las elecciones nuevamente, para rehabilitarse en Canarias, y por parte del gobierno autónomo, la necesidad, yo sinceramente, creo que la necesidad de distanciarse de la gestión del gobierno anterior. El gobierno de Canarias del gobierno anterior. Entonces, esas dos componentes están funcionando en todos los acontecimientos que hemos estado viendo en las relaciones Canarias-Estado. Y a partir de ahí, pues, será el electorado el que decida, ¿no? Con la imagen que nos están trasladando tanto el PP como Coalición Canaria.
Jaime.
Yo creo que se suman dos elementos. De una parte, lo que pudiéramos catalogar como un buenismo de conveniencia. Es decir, a ambas partes le interesa esta dinámica. Y después, un elemento que es no el 98, el 99,7% de la película, que es que estamos en las semanas en las que estamos. Y eso ayuda muchísimo, con las urnas a las puertas y con unas urnas que no pintan bien, o por lo menos no se sabe bien para quién pintan.
Pero fíjate, Jaime, que el buenismo de conveniencia que tú dices que beneficia a ambas partes, yo creo que beneficia más a una que a otra. Es decir,
hablo, perdona, Manolo, en tanto gobierno. Al presidente Clavijo le interesa.
Al presidente Clavijo lo que le ha interesado, desde mi punto de vista, es tener unos presupuestos que les permita gastar. Y ahora tiene 160 o 190 millones más en las arcas de la comunidad autónoma, y eso hay que aplaudir.
Desmarcado del techo de gasto, todo se ha dicho.
Desmarcado del techo de gasto, exactamente. Sí, lo puede gastar. Y eso es importante para Canarias, es importante para el gobierno de Canarias. Ahora, desde el punto de vista político, que es en el que yo quiero estar, o sea, en el que me quiero mover en este instante, eso a quien más ha beneficiado es José Manuel Soria. Es que hay que pensar que Coalición Canaria tenía conseguido un largo camino para quitarse de en medio a un ministro que podía haber hecho una política en Canarias pues que hubiese disipado toda la gestión del gobierno autónomo. En cambio, tenía a un ministro casi abatido, a un posible candidato sin ninguna opción en Canarias. En este momento, esta estrategia de buenismo, como tú la llamas, pues ha puesto a José Manuel Soria de nuevo en una situación privilegiada para presentarse a las elecciones.
En clave electoral, yo creo que José Manuel Soria se está moviendo muy inteligentemente. Yo creo que está de acuerdo.
¿A quién hay que alabar la inteligencia? José Manuel Soria
ha demostrado que lo está haciendo estratégicamente bien, vamos a decirlo así, y muy inteligentemente. Dicho esto, comentaba cuando empezábamos a hablar del acuerdo de ayer, insisto, es un buen acuerdo para el gobierno, en consecuencia es un muy buen acuerdo para el presidente del gobierno porque sale fortalecido. Ahora, como apunta Manolo, electoralmente lo que está en duda es si es un buen acuerdo. Si esta dinámica también le viene bien a Coalición Canaria, porque a veces una cosa no va con la otra automáticamente.
Tres comentarios de nuestros oyentes. Dice un oyente, electoralismo puro y duro, el chocolate del loro. Otro dice, no hemos hablado de a dónde va a parar este dinero, estos 860 millones de euros. ¿Irá, como dices tú, Mayer, a las personas o a las instituciones? Bueno, vamos a ver, porque efectivamente ahora el debate consiste en cómo se reparte este dinero, que ya vieron ustedes que la palabra que hay que utilizar es distribución. Y atrás queda, Manolo, lo de la triple paridad, por lo que nos ha explicado Rosa Dávila, ¿no? Dice otro oyente, buenos días a todos, somos especiales, nunca contentos cuando nos dan y cuando no nos dan. Lo mismo que el paro. Cuando sube, que si sube. Y cuando baja, hay alguna pega. Buenos días desde la Isla Bonita. Hombre, no, yo creo que todos celebramos que vengan esos 160 millones, o que contemos con esos 160 millones.
Celebramos en dos ocasiones que es un buen acuerdo.
Es un buen acuerdo.
Y queremos celebrar que el próximo gobierno cumpla este acuerdo.
Bueno, vamos a terminar, si les parece, pues sonriendo un poco, pues yo creo que se presta la sonrisa. La información la publicaba Canarias 7, cómo la policía local rescató a un joven de un maletero de un coche. Por lo visto se pusieron los policías locales en una zona de botellón y empezaron a realizar pues unos controles de alcoholemia, unas pruebas de alcoholemia. Pues de los coches que pararon, denunciaron a 3 conductores, pero uno de los coches llevaba 5 personas. Y por lo visto todos estaban en tal estado de embriaguez que ninguno se podía hacer cargo del coche. Entonces, pues nada, invitaron a los jóvenes que ocupaban ese coche a bajarse y la grúa se llevó al vehículo al recinto municipal, con la sorpresa de que una hora después, pues alguien se da cuenta de que en el maletero había una persona, ¿no? Con lo cual, en realidad, iban 6. Lo que no sabemos, Manolo, es si ese 6º iba también en el coche y se escondió detrás en el maletero, o desde el minuto 1 ya iba en el maletero, ¿no?
Pues yo tengo la impresión de que fue el más inteligente de todos. Dice, yo voy a dormir la mona, me meto en el maletero y aquí no me molesta absolutamente nadie.
Hombre, la parte más tierna de esta historia es que los amigos, en un gesto que les honra, se acordaron de él no sé cuántas horas después y fueron al depósito a buscar el coche y de paso al amigo. Hombre, todas las historias tienen su parte tierna, ¿no? Y esta también. A partir de ahí, yo calculo que cuando abrieron el maletero, no sé qué habrá pedido. Yo barrunto que un vaso de agua y 4 toneladas de ibuprofeno, vamos.
Pero cuenta, para combatir la resaca.
Para intentar sobrevivir a la resaca.
Por lo visto, el chico que iba detrás en el maletero, en la línea de lo que comentaba Manolo, dijo, tenía sueño y me fui a dormir al maletero.
Sí, pues, yo digo que fue el más inteligente de todos, donde no lo molestaban.
En fin, vamos a ver si podemos hablar con alguien en la mañana de hoy que nos aclare los detalles, porque la verdad que siempre está al humor. Manolo Mederos, columnista de Canarias 7, Jaime Pérez Llombé, muchas gracias a los dos y un buen día.
A ese maletero, más que un pino de estos con ambientador, ahora tendrán que echarle de todo.
Estaba mirando por tu interés, Jaime, si era un Golf, pero no era un Golf.
No era un Golf.
Era un Nissan.
Bueno, pues eso es ayuda. Zorro. Buen día.
Gracias, Jaime, gracias, Manolo.
Muy bien, muy buenos días a todos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
No me enteré nada hasta que yo decía, sí, estoy bien, ¿qué pasa? Y hasta que llegué al hotel, pongo la televisión y ya me entero de explosiones, de los tiroteos, y ya intento bajar a calle para ver algo. A mí no me dejan salir. Me dicen que, bueno, que han recomendado que no salgamos, que por favor, que me quede dentro, que además me encierre con llave y que si puedo, incluso que me mire por la ventana.
Decidimos coger un coche y cuando vamos de camino, cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además el primer tiroteo en el centro de París es justo a 2 calles de nuestro hotel, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel, todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego pones la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Hay lugar lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Sober Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezasobercanario.com.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Comenzamos nuestro análisis de la prensa con Guillermo García y con Juan Francisco Cruz. Guillermo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Juan Francisco, buenos días también.
Buenos días.
Guillermo, ¿con qué titulares te quedas hoy?
Pues mira, hoy las imágenes más repetidas prácticamente se dividen las portadas entre, por una parte, Fernando Clavijo y Cristóbal Montoro, el ministro, y por otra parte, François Hollande, el primer ministro francés. Son las dos caras hoy de la moneda, prácticamente todos los periódicos canarios, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el periódico El Día, que dedica más de la mitad de su portada a esa comparecencia conjunta ayer entre Fernando Clavijo y Cristóbal Montoro, 193 millones del ICTE para Canarias. El presidente del gobierno canario y el ministro de Hacienda suscribieron ayer el acuerdo por el que las islas dejarán de compensar al Estado por el extinto impuesto. Es el gran argumento informativo del día, insisto, con permiso de Francia. También vemos la foto de La Opinión de Tenerife. El Estado deja en manos del gobierno canario el reparto de los 193 millones, pero en este caso la opinión prefiere dedicar su primer titular a lo que está ocurriendo en el país galo. Francia cambiará la constitución para combatir a los terroristas. También manifestaciones de Hernández Bento en portada. Rajoy ha trabajado con lealtad y compromiso a las islas. En parecido argumento, pues echamos un vistazo a La Primera de La Provincia y también vemos una portada dividida. Por una parte, la foto de Fernando Clavijo con Montoro cede a Clavijo reparto de élite, y la otra mitad es protagonismo para lo que viene ocurriendo en París. Francia cambia la constitución para combatir a los terroristas. También en Canarias 7, pues se alternan las dos noticias. Foto de portada también para, en este caso, bueno, pues uno de los puntos neurálgicos de París. Creo que en frente de la discoteca o de la sala de fiestas Bataclan, Francia homenajea a las víctimas y anuncia mano dura contra el terror. Y, por otro lado, Madrid libera el ITE y cede 160 millones al año. Y, por último, pues en Diario Avisos también la foto de un serio, de un solitario François Hollande. Francia modificará la Constitución para actuar frente al terrorismo. Y la otra noticia de portada, el gobierno libera el pago de la ayuda a los más favorecidos. Insisto, es hoy el argumento bicolor, si me permite la expresión, Mayer, en toda la prensa canaria.
Bueno, le echa un poco de humor la distinción que hizo Rosa Dávila cuando le preguntábamos por el reparto de élite y ella decía, no, reparto no, distribución. Pues le echa un poco de humor aquí un oyente y dice, buenos días a todos. Ahora los políticos corruptos dirán que no se han apropiado dinero público, sino que lo han distribuido a algún familiar y a los amigos. Juan Francisco.
Se habla de la suspensión del partido de España. El titular más explícito es el del Marca. El elevado riesgo de ataque terrorista precipita la suspensión del partido en Bruselas, suspendido por riesgo de atentado. España ahora mismo está volando hacia la capital de España. En el AS, el Bélgica-España suspendido. El centro de crisis del Ministerio de Interior belga recomendó al gobierno la cancelación del partido. Mientras que en el mundo deportivo también, España-Bélgica suspendido. En el Sport ya se habla del clásico. Messi estará en el Bernabéu el próximo fin de semana. Y por cierto, Mayer, el Le Mans, el conjunto francés, llegó sin problemas a Gran Canaria y hoy se va a jugar el partido de competición europea, es decir, ese sí que no se va a suspender. El Le Mans y el Gran Canaria jugarán el partido esta noche en el Gran Canaria Arena de Eurocup.
Guillermo, Twitter.
Pues con el hashtag Feliz Martes, que ya suele ser habitual por delante, el tema estrella es la suspensión de ese partido del Bélgica-España. Noticia que, por cierto, adelantó anoche el Maro Lama el partido a las 12 de la cadena COPE. Y como te digo, Mayer, pues todo lo que está ocurriendo en París en general es lo más comentado en la red, ¿no? Esa suspensión del Bélgica-España. También George Bush, algunos artículos de prensa relación al el inicio de todo esto con la primera campaña en Kuwait, cuando el expresidente padre de George W. era presidente de los Estados Unidos de América, Siria, en fin, todo lo que está ocurriendo en torno al ISIS y a estos atentados en Francia continúa siendo trending topic. Y por lo demás, hay que destacar Charlie Sheen, que al parecer, el actor norteamericano controvertido, con una vida bastante desordenada en los últimos lustros, estaría a punto de anunciar que parece que se ha contagiado con el virus del SIDA.
Bueno, Guillermo, Juan Francisco, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Vamos con otro asunto que nos han comentado los oyentes y que hemos tratado de ampliar. Daniel Pinelo, buenos días, Daniel.
Buenos días, Mayer.
Estamos hablando de una bolsa de trabajo que tiene el Cabildo de La Gomera para los desempleados, una bolsa de trabajo por la que si decides apuntarte, inscribirte, pues tienes que pagar entre 9 y 12 euros.
Sí, y si te inscribes a más de una plaza, pues tienes que pagar cada examen que hagas, ¿sí? Nosotros nos hemos puesto en contacto con un vecino de Hermigua que no quiere revelar su identidad por miedo a perder esta oportunidad de...
A que no le den el trabajo, ¿no?
Exactamente, sí, porque además La Gomera es un sitio pequeño y se conoce prácticamente todo el mundo, como solemos decir. Este hombre lleva en paro desde hace 5 meses y el pasado viernes acudió al Cabildo para inscribirse en este proceso selectivo de trabajo temporal, ¿eh? Todo hay que decirlo, es temporal. Sin embargo, dice que tal era la cantidad de gente esperando que no consiguió ser atendido el viernes. Así que tuvo que volver ayer y estuvo esperando desde las 4 de la mañana haciendo cola para poder ser atendido. Lógicamente fue el primero y consiguió entrar.
Sí, sí. O sea, el amigo del que estamos hablando se presentó allí a las puertas del Cabildo a las 4 de la mañana.
Sí, y menos mal que llegó temprano porque dice que unas horas después la cola llegaba hasta la Iglesia de la Asunción, que está unas calles por detrás de las oficinas del Cabildo. También nos dice que quiso inscribirse en cuatro solicitudes de trabajo, por lo que tuvo que pagar unos 40 euros entre las cuatro solicitudes, o sea, entre 9 y 12 euros cada una. Y a todo eso, pues hemos hablado con el Cabildo de La Gomera, nos han dicho que no quieren darle mucha información a este tema, que a pesar de que está puesto en la portada de la web del Cabildo. Si ustedes entran en la portada de la web del Cabildo, pues verán debajo en destacado un enlace que pone proceso selectivo de trabajo temporal, y nos han dicho que ese tema, pues que no quieren darle mucha visibilidad y nos han remitido directamente al presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo.
Esta es otra cosa interesante, porque el tribunal encargado de evaluar a los demandantes de empleo son designados directamente por el presidente del Cabildo.
Sí, y además eso mismo viene reflejado en las bases del proceso de inscripción, en las que se puede acceder todo el mundo también, como digo, desde la página web, están en un documento. Y aunque las mismas bases también dice que los miembros del tribunal tendrán que ser funcionarios del Cabildo o de otra administración pública, lo cierto es que tanto este vecino de Nuevo como fuentes cercanas a Casimiro Curbelo, con la que nos hemos puesto en contacto, nos indica que siempre son funcionarios del Cabildo y que además esto facilita pues que el tribunal conozca a algunos demandantes de empleo. Y de hecho, pues este vecino nos decía que estos familiares suelen ser avisados con antelación de las preguntas que caen en el examen.
Si ustedes van a la página 2 de las bases, encontrarán tribunal, punto 5, tribunal calificador. La designación, composición y funcionamiento del tribunal calificador se ajustará a lo establecido en las bases generales. Será designado por el señor presidente del Cabildo de La Gomera y compuesto por los siguientes miembros. Presidente, un funcionario de carrera o personal laboral fijo del Cabildo Insular de La Gomera u otra administración pública, y vocales, 4 funcionarios de carreras o personal laboral fijo del Cabildo Insular de La Gomera u otra administración pública.
Y además, cuando vas al anexo 3, la solicitud, debajo, cuando rellena los datos, pone señor presidente del Cabildo Insular de La Gomera.
Bueno, pues estaremos pendientes de este oyente que no ha querido revelar su identidad, lógicamente, por miedo a que después de pagar los 40 euros correspondientes no le concedan ese trabajo en la bolsa de trabajo del Cabildo de La Gomera, ¿no?
Sí, de todas formas tenemos que decir que si algún oyente de La Gomera está en esta misma situación y quiere hablar con nosotros, pues que tienen los micrófonos abiertos.
¿En La Gomera cuántos parados tenemos?
Tenemos alrededor de 1984, creo exactamente, en octubre.
2.000 parados en La Gomera. En fin, pues cuando menos llamativo. Sabemos que el Cabildo de La Gomera dice que no quiere darle difusión a este asunto, por lo menos es lo que nos ha explicado su responsable de prensa, pero yo creo que es interesante que se explique, ¿no? ¿Por qué esas colas? ¿Por qué la gente tiene que levantarse a las 4 de la mañana para preguntarse una bolsa de trabajo por la que tiene que pagar además 10 euros por alistarse?
En cada una.
¿En cada una, además?
Cada una.
En cada una. Y después, a ver si tiene suerte, y el tribunal que ha nombrado a Casimiro Curbelo, pues te evalúa convenientemente y te concede ese puesto de trabajo temporal.
Temporal.
Bueno, gracias, Daniel, por la información.
Hasta luego.
Dice aquí un oyente que le echa también humor y dice, y Casimiro se reserva entonces el derecho de pernada. En fin, 8:29.
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. Y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que, por desgracia, tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres nos cuenta la última hora.
Pasa por nuestros micrófonos Coralie Hernández, estudiante canaria en París. Nos hablaba de la situación que se está viviendo en la ciudad tras los atentados del viernes. Dice que hay mucha tristeza y miedo en la calle después de sufrir la barbarie terrorista. Asegura que hay temor al pasear o incluso al sentarse en una terraza. Anne, profesora de conversación francesa en las islas, pedía reflexionar sobre lo que ha sucedido. Nos comentaba que su familia la ha trasladado, que la situación que se vive es de miedo después de que las autoridades hayan hablado incluso de guerra. Y Rafael Martel, presidente de Aelocan, analizaba el desbloqueo del Estado, la implantación de la energía eólica en el archipiélago. Está satisfecho con el acuerdo alcanzado, ya que se ofrecen garantías a las operadoras. Dice que es vital que se alcance el 20% de implantación, aunque quizá el plazo de 2 años no se vaya a cumplir. Insisten que si se duplica el parque eólico, se tendrá que duplicar también el personal de mantenimiento. Asegura que las cifras son alentadoras, pero que se deben tomar con cautela. Valora también el cambio de actitud del gobierno central y en especial el compromiso del ministro José Manuel Soria. Y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, analizaba el acuerdo firmado con el ministro Montoro para la cesión de los fondos del ITE. Dice que el acuerdo exige modificaciones de los presupuestos de la comunidad autónoma y un cambio de la partida de gasto de los presupuestos generales del Estado, al no contar desde ya con los 160 millones que Canarias transfería de manera anual. Asegura que el gobierno de Rajoy es consciente de que va a contar con menos dinero y, por tanto, tendrá que hacer sus ajustes en las cuentas públicas del Estado. Se va a contar con 33 millones de euros adicionales desde el año que viene y hasta 2024, dinero que corresponde a una deuda que debía ser condonada y que el Estado va a revertir en inversiones. No cree que lo firmado se pueda modificar con la llegada de un nuevo gobierno a partir de enero. Desde ahora los fondos se van a distribuir en un plan de desarrollo que ayude a Canarias con proyectos estratégicos generando empleo.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Comentarios de los oyentes. Dice un oyente, tema oposiciones gomeras. Tengo amigos de allí que veneran a Casimiro. Dice que todo el mundo le pide directamente trabajo a él y se los consigue, familias enteras. Eso sí, también los votos a favor de Casimiro están asegurados. Tanto me dicen que si mañana crea otro partido nuevo, también saldría con mayoría absoluta. El Cabildo de La Gomera, dice otro oyente, con solo 2.000 desempleados quiere el ICTE por isla, cuando en las islas capitalinas hay más de 100.000 desempleados. ¿Qué sentido de la justicia y la proporción tienen los políticos que abogan por un reparto que no está vinculado a los problemas reales de los ciudadanos? Bueno, pues si quieren comentar algo más, ya saben que tenemos esta línea abierta, la línea de WhatsApp, en el 610-1080-10.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Si Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP, Agrupación Socialista Gomera, ¿o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo?
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí, pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno Coalición Canaria Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido, ¿eh?
Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Siento que si la hipótesis no se produce, la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero creo que Casimiro... Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano, ¿eh?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
No me enteré nada hasta que yo decía, sí, estoy bien, ¿qué pasa? Y hasta que llegué al hotel, me pongo la televisión y ya me entero de explosiones, de los tiroteos y ya intento bajar a calle para ver algo. A mí no me dejan salir. Me dicen que, bueno, que han recomendado que no salgamos, que por favor, que me quede dentro, que además me encierre con llave y que si puedo, incluso que me mire por la ventana.
Decidimos coger un coche y cuando vamos de camino, cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además el primer tiroteo en el centro de París es justo a dos calles de nuestro hotel, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel, todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego pones la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que por desgracia tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hola, soy Javi. No me conoces. Pero soy amigo de tu hija. No voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. Y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia, o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa. Y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora
Cadena COPE.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Con la colaboración de COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras. Y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8 y 42 minutos. Hoy está con nosotros nuestro crítico de cine para hablar de un libro muy especial. Javier Suárez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Ya, fíjate, ayer te decía por la noche medio libro, ya hoy te digo tres cuartas partes del libro porque es una cosa...
Te enganchó.
A leer. Es que ya la persona te engancha, pero es que la historia que él cuenta es para reflexionar, es para leer, y como decía Miguel Obetancor el otro día en la presentación del libro aquí en Las Palmas de Gran Canaria, es para sentirlo, punto. Ya te lo mandaré el libro para que lo puedas leer, porque creo que es uno de esos libros imprescindible lectura para todo el mundo.
Además, el título es un juego de palabras interesante, ¿verdad? Con lo del Iron Man, que lo consiguió también. Estamos hablando de Enamed, que ahora explicaremos a los oyentes, Javier, quién es, aunque yo creo que pocos oyentes lo necesitarán, porque es el nadador paralímpico más exitoso que tenemos, ¿no?
Es el mejor, no, es el nadador paralímpico más exitoso de la historia, no que tengamos nosotros, de la historia. O sea, no hay nadie como él a nivel mundial, una persona que ha participado en 4 paralimpiadas, una persona que ha sido capaz con su incapacidad visual de subir el Kilimanjaro, acaba de terminar la maratón de Nueva York. Una persona esa que se deja sin palabras. ¿Recuerdas que el viernes pasado, la semana pasada, yo estaba dolorido, además no poder, no me podía ni mover ni caminar, no podía del dolor de la espalda? Enamed, al cual no tenía el gusto de conocer personalmente, nos conocíamos por redes sociales, porque es una persona que está muy en las redes sociales, está muy en Twitter, muy en Facebook, y dijo, Javier, me gustaría verte. Dije, si tú, con tu incapacidad, puedes hacer lo que haces, qué vergüenza tendría yo que por un dolor de espalda me tuviera que quedar en mi casa. Y fui a verlo, fui a la presentación del libro, y lo tenemos con nosotros hoy, Mayer.
Se quedó ciego a los 8 años, pero eso, lejos de ser un impedimento para desarrollar su vida, años después se transformó en un trampolín, nunca mejor dicho, hablando de natación. Enamed, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Nos alegramos mucho de saludarte.
Igualmente.
Buenos días, Enamed, amigo mío, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿qué tal la espalda, bien?
mejor, como me dijiste el otro día, me tengo que poner en serio a hacer deporte y así no me dolerá la espalda en la meta. Eso te lo prometo y lo digo públicamente. Y Mayer, te digo una cosa y voy a decir una cosa públicamente. El año que viene, al que estás escuchando, va a empezar a participar en carreras de 10 kilómetros. Me lo voy a poner como objetivo.
Pues mira, me alegro. De todas maneras, yo te vi que al final de la charla, de la presentación, tenías mejor cara que al principio, ¿eh?
Sí. El escucharte le cura a uno la espalda y hasta el corazón, amigo.
Oye, en Ahmed, como coach debe ser imbatible. ¿Por qué? Porque en una sesión de coaching, como alguien te diga, no, mira que yo no puedo, ¿pero qué me estás contando? Mira lo que he conseguido yo, siendo invidente, ¿no?
Pues fíjate, es curioso porque en el coaching, precisamente para hacerlo al nivel al que yo creo que hay que hacerlo, precisamente vi todo ese tipo de ejemplos. De hecho, tengo clientes que no tienen ni idea de lo que he hecho en mi vida como deportista. Y además creo que lo que es más representativo es que la propia persona se dé cuenta de cuáles son sus capacidades y no que se comparen con lo que yo hago.
Uh-huh. Oye, sé que eres un enamorado y vas a echar un vistazo a tu blog, ¿no? De los libros de superación personal, ¿no? Y ahora tienes el tuyo propio.
Bueno, yo nunca los he considerado libros de superación personal. Creo que no tenemos tiempo de vivir todas las vidas que nos gustaría y un libro es una ventana abierta al mundo de otra persona. Entonces, los libros siempre representan ese aprendizaje que no podemos tener por nuestros propios medios, porque no tenemos tiempo, tenemos que trabajar, tenemos la familia, tenemos que viajar. Y la verdad que no hay nada que no se haya vivido ya en la humanidad. Abrir un libro y que alguien te cuente una experiencia que puedes extrapolar a tu vida no tiene precio.
En Ahmed, en Iron Man, es un libro que uno empieza a leer cuando lo hacías en la presentación, es verdad, que es un libro que te costaba entregarle a la editora porque siempre querías añadir algo más y un día un amigo tuyo te dijo, mira, entrégalo ya porque si no es que nunca va a salir este libro adelante. Yo digo, y es lo que voy a decir a partir de ahora, que Iron Man no es un libro de superación personal. Iron Man es un libro de reflexión, es un libro que te ayuda a pensar, porque puedes hacer tuyas, salvando las distancias, muchas de las cosas que transmites a mí con este libro, y pronto se sabrá por qué, en unos cuantos meses, me estás ayudando a tomar decisiones importantes en mi vida, creo que para mí. ¿Cómo fue el crear este libro, Ahmed?
Bueno, todo surgió realmente antes de empezar el Ironman. Yo quería transmitir lo que yo había aprendido a los demás, ¿no? Y durante el Ironman fue creciendo esta idea, pero bueno, siempre lo paralizaba, siempre lo dejaba para más adelante, hasta que volví del Kilimanjaro, y después del Kilimanjaro ya me hice la promesa, dije, mira, tengo que escribirlo, y aprovechando este año con tantos viajes, tantas horas de avión y tantos sitios en los que he estado, he decidido escribir y compartir toda esta experiencia. Lo que decía es que es un juego de palabras, simplemente porque para cruzar la línea de meta de un Ironman, por supuesto, hay que estar entrenado físicamente. Pero la línea de meta de un Ironman se cruza con la mente, no se cruza con el cuerpo.
Pero fíjate que, mira, Maya, perdona, pero cuéntanos la anécdota, Ahmed, que nos explicaste en la presentación de cuando llegaste a la cima del Kilimanjaro. Escucha, Maya, porque es maravilloso, es una cosa de una reflexión muy profunda. ¿Cómo fue cuando llegaste a la cima? ¿Qué tú pensabas que ya habías triunfado porque habías llegado a la cima?
Bueno, la verdad es que fue un momento duro las últimas 2 horas antes de coronar el Kilimanjaro. Y cuando ya por fin llegamos ahí y tocamos el cartel con Alfredo Cruz y Javier Cruz, y además estaba también un compañero de ustedes, Alberto Artiles y Pedro Cubiles, de repente tocamos el cartel y dije, bueno, ya hemos terminado, esto ya está.
Uy, hemos perdido.
Uy, lo hemos perdido.
A ver si podemos recuperar. ¿En Ahmed? Lo hemos perdido. Justo cuando estábamos llegando a la cima del Kilimanjaro, lo perdimos.
A la cima del Kilimanjaro, pues, aunque lo contará él ahora cuando recuperemos la conversación, te cuento. Es lo que decía, él llega y dice, por fin lo hemos conseguido, ya estamos aquí, he conseguido el reto. Y le dijeron, no, el reto lo conseguiremos cuando hayamos vuelto a base, cuando estemos a salvo. No es llegar, no es salir, es volver a casa. Siempre lo más importante de cada uno de esos retos. Y en estos días que han pasado,
eso me recuerda a esa otra frase, ¿no? Que también es mucho de libros de superación, de lo importante no es llegar, es mantenerse, ¿no?
Sí, además fíjate, por desgracia en estos días tan tristes con todo lo que estamos pasando, ahora con esta noticia de última hora de los últimos minutos que estaba viendo en Twitter antes de entrar, que Rusia da una rueda de prensa a las 12 porque confirma, y Egipto una rueda de prensa conjunta porque confirman que es un atentado lo del avión Egipto, algo que ya se sabía, pero lo acaban de decir públicamente que es un atentado, dicen qué tipo de bomba es y demás, y dan una rueda de prensa conjunta a las 12 de la mañana. Igual el deporte, personas como Inamet pueden, o personas de la calle normal, pueden ayudar a que las religiones pasen un segundo plano y a que lo importante seamos las personas, porque de verdad es que se nos está yendo el tema de las manos, Mayer. Yo cuando te decía que este libro de verdad está significando mucho, me decía Inamet, cuando te fuiste del otro día estabas mejor que al llegar, es verdad. O sea, pregunta aquí a los compañeros, yo el viernes llegué a la emisora y me decían que cómo había podido venir, no podía caminar, literalmente no podía caminar.
Inamet, ¿sigues ahí?
Sí, disculpa, sí, que estamos en el tren a Barcelona.
Fue gracioso porque justo cuando estaba llegando aquí, más adelante perdimos.
Pues no sé si, para terminar un poco la anécdota rápidamente, básicamente cuando llegamos a la cima, le dije a Javier Cruz, esto ya está terminado, ya habíamos llegado, y dice, no. La lección más importante que tiene que saber un montañero es que lo importante es llegar sano y salvo a casa. Esa es la clave, todos los días tenemos que llegar sanos y salvos a casa, y no llegar con nuestros problemas y habiendo perdido parte de lo que somos nosotros en el trabajo, en la que con los atascos, en las discusiones. Y eso fue una lección muy, muy importante en mi vida.
Sí, porque efectivamente, como acabas de hacer, puede ser una metáfora para el día a día de nuestras vidas, ¿no? Que muchas veces llegamos, pues, como acabas de comentar, pues por problemas en el trabajo, desgastado, que muchas veces lo pagan nuestros familiares, o pues tenemos algún problema en la calle, en el día a día, y lo arrastramos allí donde vamos. Yo creo que es una bonita metáfora, Inamet, ¿eh?
Sí, yo creo que lo más importante es cómo hacemos las cosas, porque al final es lo que siempre se dice en psicología, ¿no? Enfocarse en la tarea o en el resultado. Y yo creo que el resultado es importante conocerlo, y los objetivos y todo esto, pero lo más importante es la tarea, porque al fin y al cabo, cuando te pones frente al micrófono, tú tienes que hacer tu mejor, y no importa lo que traigas de casa, tienes que hacer lo mejor para los oyentes, que es de hecho lo que están haciendo.
Decíamos que el juego de palabras del título del libro, ¿no?, que viene a ser algo así como el iron de la mente, ¿no? Y tú decías, es importante estar en un buen estado físico, pero es quizás a veces más importante, pues, tener la capacidad mental de llegar a esa meta, ¿no?, y de cruzar esa meta. Me imagino que en tu en tus proezas deportivas, muchas veces has competido y has tenido un pique mental, digamos, donde al final pues ha podido tu voluntad, tu fuerza. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo es esa lucha interna, Inamet?
Pues la verdad es que lo más importante de esa lucha interna es tener un día interno muy potente y que esté bien estructurado y que te ayude a conseguir tus objetivos, y no un diálogo que te diga no puedes, que te diga que estás mal, que te diga que no vales, que te diga que otros lo hacen mejor. O sea, un diálogo que te ayude a sacar ventajas. Y no hablo de ese tipo de diálogo que simplemente ve lo bueno y no ve las cosas de forma real, sino que aun viendo los hechos, seas capaz de hablarlos de tal manera que puedas hacer algo al respecto. Sí, yo creo que en ese sentido hay dos cosas muy importantes. Uno, que todo es entrenable. Hasta la alegría es entrenable. Y dos, que la única manera de llegar a cruzar esas líneas de meta que tenemos todos es teniendo muy claro el propósito por el que lo hacemos, la razón.
Te leo dos comentarios de los oyentes y dejo a Javier que pregunte ya. Dice un oyente, buenos días, soy corredor de montaña y esta entrevista me da un plus para correr más y me respeto a este señor. Inamet, ejemplo, si tu corazón lo siente, la mente moviliza todos los recursos para mostrarte los caminos. Enhorabuena, Inamet. Javier.
Yo, Inamet, quería preguntarte, lo estaba comentando cuando se cortó la comunicación, pero quería preguntártelo a ti. ¿No crees que, por desgracia, con todos estos acontecimientos que estamos pasando, estos días tan tristes, el deporte, las personas, podría ayudar a que nos uniéramos mucho más, a que las religiones, con todo el respeto a cualquiera de ellas, pasaran un segundo plano, pero que no tiene sentido dónde nos estamos metiendo y dónde nos estamos llevando?
Hay una anécdota muy curiosa que siempre se ve en cualquier maratón y en cualquier Ironman, y es que cuando estás sufriendo tanto físicamente y no puedes más, a lo mejor viene alguien y te adelanta, y es alguien de otro país que muchas veces no habla ni tu idioma ni sabe quién eres, pero lee tu nombre en el dorsal y te anima, y te dice tu nombre en voz alta y te dice, tú venga que tú puedes y puedes seguir adelante. El deporte, yo siempre he creído que es un vehículo que nos une a todos y es un vehículo que nos identifica y con el que podemos identificarnos. Y sí es cierto que espero que mediante el deporte podamos llegar a muchas más personas, pero sobre todo espero que mediante el deporte podamos convertirnos en una sociedad mejor.
Oye, qué bonita esa escena que cuentas, ¿no? Del que te adelanta y te nombra y te estimula, ¿no? Qué bonita.
Sí, además en el Ironman de Lanzarote pasa muchas veces porque había 62 países representados. Madrid.
Uy, Enamel, que está ahí haciendo el trayecto. Madrid-Barcelona, ¿no?
Sí, ¿me oye?
Sí,
ahora sí.
Que decía que había una chica de Bahrein haciéndolo, la primera mujer árabe que terminó en Ironman de Lanzarote, y cuando adelantaba a alguien y animaba a sus compañeros, y a su vez también la animaban a ella. Entonces es curioso ver cómo, da igual de dónde seas, da igual quién seas, al final lo que importa es el camino en el que estás y que todos tenemos que intentar llegar a la meta.
Javier, yo quiero preguntarte, como veo que te ha impactado el libro, estás a punto de terminarlo, yo no he tenido esa oportunidad, ¿te has quedado ya con algo grabado a fuego, Javier? ¿Alguna frase, algo que te haya tocado?
Que nada, es que más que frases te diría con que nada es imposible. Lo que me está haciendo el libro es replantearme que a veces tienes dudas en qué hacer en tu vida, cuando eres autónomo o freelance como lo soy yo, tienes miedo a veces de dar el salto a un estado diferente, muchas veces te quedas en el umbral de la comodidad, dices, ¿para qué voy a intentar hacer algo? Va a ser imposible. ¿Qué narices? Nada es imposible, si el no ya lo tengo, o sea, voy a hacerlo, voy a llegar, voy a luchar por ello, y si no llego, no llego, pero que no sea porque no lo haya intentado, no lo haya luchado por ello. Pronto, muy pronto, Mayer, pero muy pronto, antes de final de año, entenderás el porqué. A lo mejor esta frase tendrá un poco más sentido de lo que tiene ahora, igual es como una cosa al aire, pero muy pronto
ya
sabrás.
Ya nos contarás.
Sabrás porque sí, muy pronto.
Oye, esto que dice Javier es verdad, ¿no? Muchas veces la gente no se atreve a lanzarse a la piscina, voy a utilizar la metáfora de tu deporte, ¿no? Porque en su cabeza tiene una creencia que le dice que no puede. Y
efectivamente. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Tienes razón. Entonces, porque tú vas a hacer que sea real, ¿no? Y no hablo de que todo es posible y que yo pueda pilotar un avión, y si así fuese, yo les pediría que por favor salgan de la isla.
Es que grande.
Sino que la diferencia no es hacer las cosas porque uno no siente miedo, sino, aunque sientas miedo, hacerlas. Hacer todo a pesar del miedo, porque al final el miedo es más grande de que lo que uno teme.
Uh-huh. ¿Cuántas veces en tu vida, en Ahmed, hasta conseguir lo que has conseguido, pues has tenido momentos de debilidad donde has dicho, uff, yo no puedo con esto es demasiado para mí, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo, no? ¿Cuántas veces, en Ahmed?
Muchísimas, y es una cosa que intentar reflejar en el libro y que la gente cuando lea no crea que... No, nació con la estrella y con la estrella lo hizo todo. No,
para nada. Una mejora personal
y constante.
Una pregunta, Enamed, porque seguro que muchos de nuestros oyentes les estará preguntando, porque yo lo he dicho, eres muy activo en Twitter, tu arroba es Enamed, en Facebook y demás. Eres muy activo en las redes sociales. A mí el otro día me llamaba la atención, mucha gente venía a verte. Ay, te conozco, yo fui un ejemplo, tú y yo no nos conocíamos personalmente. Fui a verte porque tú me invitaste en las redes sociales. ¿Cómo llevas este tema ahora viviendo en Estados Unidos y comunicándote con todo el mundo con las redes sociales?
Pues...
los hemos perdido. La red social del teléfono se nos vino abajo. Sí. En ese tema. No, es que es muy curioso porque yo sé por qué él tiene sus dispositivos adaptados, él se comunica, yo cuando llegué y lo saludé, me impactó una cosa, Mayer, fíjate que es curioso, llego, voy a saludarlo, y me dice, hola señor Suárez, pensé que no ibas a venir por tu espalda. Digo, ostras, macho. O
sea, te dejó loco.
O sea, ves más que yo, tío. O sea, y además se lo dije, ves mejor que yo, o sea, en ese tema.
No,
y
fíjate que antes comentó un detalle bonito, ¿no? De que a lo mejor para el común de los mortales que dispone de visión, llegar a un punto como el Kilimanjaro es llegar a ver esa vista impresionante, si no está, digamos, cubierto, ¿no?, de nubes. Uh-huh. Él dice, cuando llegamos a tocar el cartel, ¿no?, el cartel, uh-huh, que indicaba que estaba ahí.
Es otra percepción.
Porque, claro, porque para él llegar a la cima era tocar ese cartel, ¿no?, de arriba, porque, uh-huh, evidentemente no dispone de visión, ¿no? Dice un oyente por aquí, nuestro WhatsApp, Enamed es un ejemplo para el deporte, para la gente, pero sobre todo para la vida. Cada vez que le hacen una entrevista, procuro verla o escucharla. Es un crack. Un derroche, sí, de valores, y lo mejor, una persona cercana, sencilla, honesta, con sentido del humor, y que a pesar de ser un fenómeno y conocido a escala mundial, se ve que es muy llano. Ojalá le sigan yendo las cosas muy bien, porque se lo merece. Por favor, pueden repetir el título del libro. Muchas gracias.
Iron Mind, mente de hierro, Iron Mind. De todas maneras, el libro de Enamed, que yo creo que va a ser así. Fíjate, curioso, lo que sucedió además con Enamed hace un año y medio. No sé si lo recuerdas, Mayer, que en un restaurante de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, no lo dejaron entrar. No sé si te acuerdas de la historia, porque iba con su perro Lazarillo. ¿No la conoces o no?
Sí, creo que está por ahí ya Enamed, ¿no? Enamed, ¿te hemos recuperado?
Sí,
Vale.
Perfecto. Te decía, Enamed, que cómo vives el relacionarte con todo el mundo a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook. ¿Cómo llevas eso, Enamed?
Bueno, para mí es muy importante mantener toda esa conexión con la gente, porque al final todo lo que hacemos es para que compartirlo con la gente. Yo siempre he dicho que el éxito no tiene sentido si no se comparte. Y yo soy una persona muy afortunada, porque la gente que conecta conmigo a través de Twitter y Facebook y todas las redes, y a través de la página web, la verdad que me transmite mucho cariño. Son justamente los mensajes que me ayudaron durante la maratón de Nueva York a terminarla, porque estaba pensando lo que me decía la gente, que mira, yo no puedo defraudarles, hay que seguir para adelante.
Oye, Enamed, enhorabuena por esta publicación. A ver si cuando vuelvas a Canarias tenemos un ratito para hablar largo y tendido en los estudios. Felicidades y nos alegramos mucho de saludarte. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes.
Javier Suárez, muchas gracias también por estar con nosotros.
Abrazos, Mayer.